de la administración de Sebastián Piñera.
Sí, porque la PGU es un porcentaje alto del presupuesto, más del 6%, ¿no es cierto?, actual.
Pero si tenemos que hablar de leyes que se han hecho en base a sobreestimaciones, no solo está esa, está la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, está también la ley de reajuste del sector público, y tan estructural es el problema que es la ley de presupuesto 2026 en general. Entonces, el problema que estamos enfrentando acá yo creo que no se ha dimensionado, y esta idea que tiene Jorge Quirós de que en el largo plazo va a aumentar el crecimiento, sí, efectivamente hay evidencia de que eso puede ocurrir, pero ¿qué va a pasar en el corto plazo? En el corto plazo el déficit va a aumentar porque la recaudación va a caer.
Es que también nuestra opinión, digamos, pero uno tiene la sensación de que al final todas estas medidas, por muy profundas que se digan, porque se le pone el título, no sé, reforma tributaria o ajuste tributario, pero son medidas parche ante una realidad que parece que es más compleja, que un problema estructural de la economía que más allá del crecimiento no está rindiendo, y eso tiene que ver, claro, ya empezamos a hablar de cosas tabús porque no se quieren abordar, reforma del Estado, ver la matriz productiva del país, o sea, cosas que requerirían análisis profundo y medidas que probablemente se van a ver reflejadas en un lapso largo y que por lo tanto no tienen un rédito político inmediato.
Es un trabajo político maduro y serio.
Que requeriría consensos y consensos amplios para que todos aguanten, digamos, la espera larga de que esto se traduzca en resultados.
Mira, por ahora efectivamente está el tema de cuadrar el círculo, que es muy difícil entender la rebaja de los impuestos para aumentar la inversión, pero al mismo tiempo cargar el bolsillo de la clase media. Es difícil y comunicacionalmente ya lo hemos visto que es así para el Ejecutivo. Pero ayer, por ejemplo, en La Tercera citaban a Paulina Núñez, la presidenta del Senado, que es de Renovación Nacional, que ya planteaba su inquietud respecto de lo miscelánea de la ley, que ella pretendía, y otros también obviamente, que más bien fueran baterías, paquetes de baterías de medidas para que fueran no todas en una sola ley, o en un solo proyecto de ley, por la complicación que eso implica, porque se cae uno, se caen todos los demás, no puede salir uno y los demás sí, eso por un lado. Y otros que hablan que tal vez la gravedad no vaya a ser 27-23%, sino que 27-25%, 27-24%. También se planteaba la opción de cerrar la gratuidad no a los 30, sino a los 35 años, en fin, negociaciones que ya se están dando y que obviamente pueden marcar esta semana en que se espera que se presente, pero no necesariamente las características que estamos dando, ¿no?
Esta discusión en el Parlamento, ahí se acaba la luna de miel, po. O sea, si es que hubo alguna luna de miel.
No hubo mucha, o
sea, la luna de miel se acaba inmediatamente a nivel parlamentario con el ingreso a este proyecto, de todas maneras. Ahí vamos a ver y vamos a empezar a calcular.
Pero tú dices la luna de miel del oficialismo la luna de
miel, digamos, de las buenas formas a nivel parlamentario, entre oposición y gobierno, porque ahí vamos a ver, digamos, efectivamente quiénes se cuadran para acá, para allá, qué pasa con el partido de la gente. No, lo digo porque el gobierno todavía está viviendo en un momento excepcional donde el debate no comienza de verdad, y va a empezar con estos proyectos.
No, ¿y cuánto les va a costar también dar pie atrás? Porque sabemos que una de las críticas importantes en estas primeras semanas de gobierno ha sido justamente que han tenido que dar marcha atrás en ciertos anuncios. A ver, yo creo que eso igual es valorable, porque habla de una apertura al diálogo, sobre todo cuando estamos discutiendo en temas económicos, pero también habla de un desconocimiento, quizás de haberse adelantado en hacer ciertos anuncios, por ejemplo, el recorte transversal del 3% a todas las partidas. Yo creo que acá el Ejecutivo va a tener que abrirse, digamos, a las críticas de la oposición, y en algo de estas 40 medidas va a tener que ceder.
Vamos a estar atentos en la semana. Gracias, Vane.
Gracias.
Buenos días.
Nos vemos. Hasta pronto. A ver, a propósito de lo que decía Vanessa, de promesas que se hicieron y que finalmente no se van a concretar. El gobierno del presidente José Antonio Kast desestimó una auditoría externa internacional que había anunciado en el marco de su candidatura presidencial.
Esa promesa del entonces candidato Kast consideraba una convocatoria a auditorías de primer nivel mundial para revisar cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública. Nos informa Juan Oportot.
Durante la campaña presidencial, el actual mandatario José Antonio Kast comprometió una auditoría integral al Estado, con foco en revisar ministerios, subsecretarías y empresas públicas para detectar posibles irregularidades en el uso de recursos. El plan incluía el trabajo conjunto de la Contraloría General de la República con firmas internacionales. Sin embargo, según informó La Tercera, la Subsecretaría General de la Presidencia confirmó que el gobierno desestimó la licitación para una auditoría externa internacional, según describen, debido a la escasez de recursos. Según el economista Jean-Paul Quinteros, resulta difícil hablar de coherencia desde el ámbito económico cuando se modifica una decisión que formaba parte de un compromiso de campaña. En ese sentido, advirtió que, más que una medida orientada a ahorrar recursos fiscales, se está desaprovechando la oportunidad de fortalecer la transparencia y de mejorar la gestión presupuestaria.
No sabemos si el Estado ahorró o está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto era el costo asociado a la auditoría versus cuánto es lo que esperaba el Estado ahorrarse gracias a esta auditoría.
En el plano político, el analista Lucas Serrano sostuvo que esa decisión intensifica el desafío del gobierno en cuanto a la comunicación de sus propuestas. Asimismo, cuestiona cómo se transmitirá a la ciudadanía el mensaje de transparencia total que el Ejecutivo había prometido, poniendo énfasis en la necesidad de que esa promesa se haga efectiva y sea percibida de manera clara por la población.
Bastaba con una auditoría interna y no con una auditoría interna y externa. Va a ser muy interesante cómo lo transmita. Ya sabemos que el gobierno tiene un problema de transmitir el mensaje y encontrar quizás el tono correcto. Ha sido uno de los mayores desafíos que ha tenido esta semana.
En paralelo, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal instruyó a los servicios públicos de entregar, antes de este 6 de abril, un informe preliminar sobre el uso de recursos entre 2025 y el 11 de marzo de 2026. El proceso se extenderá por 6 meses y busca clarificar el estado de las cuentas fiscales y transparentar el gasto público.
9:06 a.m.
A ver, atención con datos de nuestros auditores. Nos estaban contando acerca de un incidente en el Metro de Santiago, particularmente la línea 4A. La estación La Granja es la que se ve afectada por una persona no autorizada que bajó a las vías. Entendemos que es un pasajero. Lo que dice el metro es que tuvo que realizar un corte de corriente por esa persona no autorizada que bajó a las vías y que están trabajando en regularizar el tránsito. Pero hay varios auditores hablando acerca de lo mismo: 10 minutos detenidos, 20 minutos detenidos, 30 minutos detenidos en estaciones de la línea 4A. Y lo que dice el metro es esto: que la estación La Granja, de esa línea, una persona no autorizada bajó a las vías y están trabajando en normalizar. Lo que no sabemos si se ya sacaron a la persona que pretendía ser la persona, qué fue lo que sucedió, porque esa es la información que entrega el metro. Si usted está ahí, es uno de estos pasajeros de los que nos ha contado esta información, le agradecemos que nos cuente más datos para saber qué es lo que efectivamente está sucediendo a esta hora ahí.
Y se han intensificado las críticas contra la ministra de la Mujer, Judith San Martín, tras confirmar que va a seguir el proceso de remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, al terminar su licencia médica.
Consultado por las críticas que han surgido desde el oficialismo a raíz del caso, el presidente José Antonio Kast dijo que cada persona es libre de manifestar su opinión, aunque llamó a informarse, dijo, antes de emitir juicios. Nos informa Macarena Poblete.
La solicitud de salida de la directora nacional del CERNAMEC, Priscila Carrasco, continúa generando repercusiones, y es que la ministra de la Mujer, Judith Marín, ratificó que su salida se concretará una vez finalice su licencia médica. En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado también lamentó las críticas provenientes de Chile Vamos, señalando que esperaba mayor confianza en que se trataba de una decisión fundada. A raíz de estos dichos, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, planteó que, si bien la pérdida de confianza es un criterio válido, en este tipo de decisiones también debiese considerarse una cuota de humanidad, especialmente ante el diagnóstico de cáncer triple negativo que enfrenta Carrasco.
Bueno, yo hubiera esperado que ella hubiera actuado de forma diferente frente a una persona que tiene un cáncer del tipo que tiene la directora Cernamé.
La diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de la Mujer, Javiera Rodríguez, respaldó la postura del Ejecutivo, mientras que la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, también manifestó su apoyo a la decisión, aunque con algunos matices.
justifico totalmente la decisión de la ministra y también valoro que ese sea el criterio que continúe, porque como se nos ha informado, esa solicitud de renuncia se va a mantener.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
Desde la oposición, la diputada de Frente Amplio, Consuelo Veloso, integrante también de la Comisión de la Mujer, marcó distancia de la decisión y sostuvo que, a su juicio, no existe un argumento sólido que justifique la solicitud de renuncia presentada contra Priscila Carrasco.
Respecto a la ADP, no basta con señalar tan livianamente pérdida de confianza, buen funcionamiento del servicio. Tienen que explicitarse las razones.
Consultados por la radio, desde el Ministerio evitaron profundizar en el caso, limitándose a señalar que la salida responde a diferencias en la conducción de la cartera. Este lunes 6 de abril a las 11 horas, la ministra de la Mujer, Judith Marín, asistirá al ex Congreso Nacional para comparecer ante la Comisión de la Mujer del Senado, instancia en la que se espera que entregue explicaciones por la solicitud de renuncia de Priscila Carrasco. En la previa de su viaje a Argentina, el presidente de la República, José Antonio Kast, respaldó a la secretaria de Estado y ante las críticas de su propio sector afirmó que cada uno tiene derecho a manifestar su opinión.
Bueno, hablemos de opinión entonces. Yo he reiterado una opinión en el sentido, yo creo que el argumento humanitario no corre. El Estado no puede arguir razones humanitarias para actuar. Y por eso creo que el indulto presidencial es una institución que debería desaparecer. Lo que sí debe hacer el Estado, y para eso se requieren mayorías y presupuestos, es determinar circunstancias donde toda persona que padece determinada condición puede obtener algún tipo de beneficio o algún trato particular. Pero todas, no una. Y por lo tanto no es un tema humanitario, es un tema, vale decir, de justicia, donde todo ciudadano, independientemente de su posición política o que esté en determinado cargo o que tenga espaldas políticas, como ocurre con Carrasco, ¿no es cierto?, pueda tener un trato favorable. Vale decir, si toda persona en el Estado que padece un cáncer no puede ser despedida, en el abato público o privado me parece bien, pero si es este sí y este no en virtud de la posición que tiene o los respaldos que tiene, me parece que arguir en este caso una razón humanitaria, me parece que no, el Estado no está para tener acciones humanitarias, está para establecer normas de justicia para todo ciudadano, no para uno sí y otro no. Por eso cuando se dice que en este caso el Estado debiera actuar con humanidad, no es un argumento para el Estado. El Estado está para hacer leyes para todos y no para a dedo decir con este voy a tratar de una manera así humanitariamente y con este otro no. Más allá, digamos, de la del tema de las confianzas políticas, por eso me niego a aceptar, digamos, este concepto del Estado humanitario cuando es adeo para uno sí y para otro no.
Bueno, claro, el tema es la complicación, ¿no? Porque pareciera y que se cae en una discriminación cuando
porque
se
a ser arbitrario
toma
y
a una persona, en este caso una directora de un servicio dependiente de un ministerio y no de otras personas que han pasado por situaciones igual de lamentables y que han tenido que bancarse el despido y qué sé yo, sin duda. Pero yo quiero insistir también, así como tú insistes en tu opinión, en la que yo estoy de acuerdo, pero también insisto en que el problema que se le arma a este ejecutivo con la humanidad es que ha sido un argumento que han citado en otros momentos para otro tipo de anuncios u otro tipo de decisiones en donde sí calza la humanidad y estamos hablando del mismo Estado. Yo lo digo de parte del Ejecutivo, no de lo que puedan pensar ustedes o lo que pienso yo. Acá hay un asunto mucho más frío. A ver, hay cifras y confianza en una persona que está a cargo de un servicio. Si esa persona no es de la confianza de quien llegó al ministerio y además tiene, porque hay una investigación respecto de dineros que se perdieron, está bien que se le saque el cargo. Pero si esa persona está atravesando por este trance, etcétera, el tema es la humanidad, porque se argumenta en algunos casos como indultos, como condonación de deuda, de condena, en fin, etcétera, y no en este caso, que es por ahí donde yo creo que se le abre el flanco al ejecutivo. Y por eso es gente del mismo oficialismo, mujeres particularmente, quienes salen a criticar la decisión.
Por eso yo creo que no, el argumento de la humanidad no debe existir. Uno no pide al Estado que sea humano o no, que sea, es que sea justo. Y para eso tiene que serlo con todos en una determinada situación, y por eso tiene que ser leyes. Y por eso en el caso de los indultos, no indultos, propongan un proyecto de ley donde a todos, digamos, lo favorezca una determinada circunstancia por una mayoría parlamentaria o no. Pero si no, esa decisión, y en el caso del indulto presidencial, yo creo que es una facultad casi, no sé, monárquica y poco republicana, por así decirlo.
Pero es que te van a decir lo mismo, el asunto de la humanidad, porque estas personas que están en Punta Peuco particularmente,
es que
tienen no hay mayor derecho que otros, por la humanidad, porque son ancianos, porque ya no saben quiénes son, porque se olvidaron de lo malos que fueron.
A todos los presos ancianos, o a todos los presos ancianos, bajo determinadas condiciones, y eventualmente con excepciones en virtud de los delitos que cometieron, pues para ninguno. El Estado tiene que ser, ¿cuál es la palabra? No, ni siquiera imparcial. El Estado no puede actuar en virtud de cercanías ideológicas o sentimentales. No puede discriminar entre los ciudadanos. O lo puede hacer, porque toda ley supone a veces una discriminación, ¿cierto? O lo puede hacer con una ley, con una mayoría, donde se establezcan determinadas circunstancias donde un ciudadano va a ser favorecido por tal medida. ¿Cuál ciudadano? Da lo mismo, cualquiera, que cumpla con esas condiciones, no porque sea tal fulano, digamos, con el cual yo tengo algún parentesco, vínculo político o afinidad.
Bueno, eso es lo que finalmente contamina la discusión y que sigamos hablando acerca de este tema. Ayer, eso sí, la crítica política que hacía la ministra Judith Marín era a Chile Vamos mismo, diciendo que le hubiese gustado que se enteraran primero de por qué le había pedido la renuncia a la directora del servicio, en vez de salir a criticarle. Y ahí volvemos con el tema de la política, ¿no? Porque estamos hablando, como todos, de supuestamente mejorar las capas del Estado, y llegamos a la política, que lo contamina todo. En fin, a propósito, una de las mujeres que criticó esa decisión fue Evelyn Matthei. El rol de la ex candidata presidencial tomó peso en los últimos días en la interna de Chile Vamos a partir de su postura crítica frente a esa y otras decisiones del Ejecutivo.
¿Qué dice el oficialismo? Que su figura sigue siendo influyente en el sector, aunque con diferencias respecto a cómo debe posicionarse ante el gobierno de José Antonio Kast. Escuchen a Francisca Cárez.
Tomó distancia, marcó postura y activó contactos políticos. La ex candidata presidencial Evelyn Matthei volvió a instalarse en el debate del oficialismo tras semanas en que ha cuestionado decisiones clave del gobierno del presidente José Antonio Kast. Críticas que apuntaron a la salida de la directora del Cernameg, el alza de los combustibles y la eliminación de decretos ambientales, abriendo un flanco desde el propio sector y tensionando la interna de Chile Vamos con el Ejecutivo. En paralelo, la ex alcaldesa ha sostenido conversaciones con parlamentarios en un escenario donde su voz adquirió mayor peso político en medio de las primeras semanas de instalación del gobierno. Desde su propio sector, el AUDI, valoraron ese protagonismo y apuntaron a que su opinión reflejaba una parte importante del electorado. Así lo sostuvo el diputado Daniel Ilayú.
Dice lo que efectivamente muchas personas están de acuerdo, con mayor razón ella tiene que estar en la conversación que tiene que ver con los partidos políticos. Ella tiene mucho que decir, ella fue nuestra candidata, de ninguna manera la vamos a excluir.
Sin embargo, en Renovación Nacional marcaron matices, enfatizando en que su rol debe mantenerse como referente, sin interferir directamente en la conducción del Ejecutivo. La diputada Jimena Osandón lo planteó en esos términos.
O sea, ella tiene que dejar que el presidente de la República implemente su programa de gobierno, pero siempre Evelyn Matthei va a ser un referente para la derecha y esperamos que cada vez vaya tomando mayor protagonismo.
Un equilibrio que no fue menor, considerando que al interior del oficialismo se intentó ordenar las relaciones entre republicanos y Chile Vamos en medio de críticas cruzadas y diferencias sobre cómo enfrentar decisiones complejas. Desde el Partido Republicano, el diputado Cristian Araya llamó a la colaboración, pero también a la lealtad política.
Esperamos lealtad política. No cabe duda que Evelyn Matthei estará disponible para poder colaborar en el gobierno de José Antonio Kast, trabajando en la coordinación que se requiere de parte de Chile Vamos a la actual administración.
En el sector dan por hecho que, aunque hoy no busca volver a la primera línea, Evelyn Matthei seguirá siendo un factor relevante en la interna del oficialismo. Sin embargo, ha mantenido una distancia que también se reflejó en gestos recientes como su ausencia en la conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán, fundador del partido político en que milita la ex candidata.
9 de la mañana, 18 minutos.
El presidente José Antonio Kast está de visita en Argentina. María José de la Barra nos cuenta qué pasa hasta ahora.
Nos encontramos en este momento en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde dentro de los próximos segundos va a ser ingreso el presidente José Antonio Kast, también el presidente de Argentina, Javier Milei, dando inicio a esta reunión bilateral de ambos. El presidente Kast, ya lo comentábamos, estuvo primero en un desayuno en la Embajada de Chile en Argentina, acompañado, por supuesto, del embajador de Chile en este país, Gonzalo Uriarte, con distintas autoridades argentinas, y ya en este momento podemos ver a ambas autoridades ingresando al Salón Blanco. Vemos a Javier Milei, presidente de Argentina, también a José Antonio Kast, presidente de nuestro país, ambos ya como mandatarios en ejercicio, del mismo tono de corbata, un punto que efectivamente podía llamar la atención. El presidente Javier Milei con una corbata azul oscura, el presidente José Antonio Kast con una corbata un poco más clara, ambos con las manos hacia abajo, todavía no estrechan manos, pero miran hacia las cámaras para poder participar de este saludo. Ahora José Antonio Kast le dice unas palabras, Javier Milei le contesta, esboza un
encuentro entre ambas naciones.
A ver, estamos viendo a través de Bio Bio TV lo que nos describía María José. Los dos presidentes están con un terno oscuro y los dos están con corbata azul. Ahí se están saludando, saludo para la foto, saludo oficial. Todo esto flanqueado por las banderas, la bandera chilena con el escudo y la bandera argentina también. Siguen posando para las fotografías. Es parte de lo que va a pasar esta mañana. Ya se encuentra ahí el presidente José Antonio Kast en la Casa Rosada en su visita oficial a Argentina. Claro. Sí, por fin se pudieron juntar, llevan harto tiempo tratando de juntarse. El presidente Milei llegó tarde el día del cambio de mando, no se pudieron juntar acá, pero ahora están reunidos allá en la Casa Rosada. Información que está en desarrollo, les vamos a seguir contando. En desarrollo también estaba lo que sucedía en la línea 4A. Les contábamos de auditores que estaban ahí media hora esperando. En la estación La Granja se decía que hubo un incidente con una persona no autorizada que bajó a las vías. Y hasta ahora la última información es que línea 4A completa está sin servicio de trenes por una persona no autorizada que bajó a la vía. Y esa es la información oficial, ese es el detalle que entrega el metro. Línea 4A sin servicio de trenes por una persona no autorizada que bajó a la vía. Es información que acaban de publicar en sus redes sociales. Si usted tiene más datos, se los agradecemos para poder ampliar la información a nuestros auditores.
Recién estábamos hablando de política y una nueva disminución en su aprobación recibió el presidente José Antonio Kast en la nueva versión de la encuesta Plaza Pública Academ que fue entregada durante la tarde-noche de ayer.
En la evaluación, atención, hay un 42% que aprueba la gestión del presidente Kast, una baja de 2 puntos respecto de la revisión anterior, y un 53% la desaprueba.
Por otro lado, un 52% cree que Chile va por muy mal camino y un 78% considera que la economía chilena está estancada.
Hay otros datos que tomó la Academia esta semana, y ahí la figura mejor evaluada, política por cierto, es el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con 65%, y en el segundo lugar está la expresidenta Michelle Bachelet con 59%. Hay más datos de esa encuesta en biobiochile.cl, nuestra plataforma digital.
Y antes de llegar al Palacio de la Moneda, el entonces mandatario electo José Antonio Kast fijó un requisito inédito para integrar su gabinete, que era someterse a un test de drogas.
Bueno, ya instalado en el poder, esta medida no solo la mantiene, sino que se proyecta como una política permanente con la aplicación de nuevos exámenes en las próximas semanas para todas las autoridades del gobierno. Nos informa Anita María Rojas.
Durante las próximas semanas se aplicarán nuevos test de drogas a autoridades de gobierno. La medida no es inédita. Ya en enero se exigía como requisito para integrar el gabinete de la administración de José Antonio Kast. Desde entonces, la iniciativa ha apuntado a reforzar los estándares de probidad en la función pública, incorporando también una revisión de antecedentes para asegurar el cumplimiento de estos requisitos. Al respecto, el analista político del Instituto Res República, Rodrigo Meléndez, sostuvo que este tipo de controles se aplican en distintos países con diversos objetivos. Además, advirtió que experiencias como México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente a los avances de narcotráfico.
Otros países como México o Ecuador no actuaron a tiempo y hoy están envueltos en problemas a causa de esta tóxica relación entre la política y el narcotráfico. Estamos aún a tiempo de evitar seguir en la senda de otros países de la región.
Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, afirmó que la medida apunta a favorecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Es una manera de cómo demostrar transparencia, darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del presidente de la República y deben dar el ejemplo.
En tanto, desde la oposición, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, valoró la iniciativa y aseguró que este tipo de medidas ya se aplica en el Congreso.
Creo que es una señal, sí, de transparencia en dichos cargos de tanta relevancia. Es importante no tener alguna enfermedad o algún problema que esté relacionado a la droga.
Ahora la iniciativa se formaliza y amplía. Ya no solamente abarcará a ministros, sino también a subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos exámenes de forma periódica. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca fortalecer la confianza en las instituciones, particularmente en un contexto marcado por cuestionamientos a los controles aplicados en administraciones anteriores.
9 de la mañana, 24 minutos.
Mira, recién hablábamos acerca de la facultad presidencial del indulto. Hay una propuesta del presidente José Antonio Kast de utilizar esa facultad y posteriormente modificarla, que abrió un nuevo foco de debate político.
Esto no ha generado consenso porque esta idea ha evidenciado distintas miradas dentro del mundo político. Algunos respaldan la revisión de ciertos casos como parte de un proceso de reconciliación y otros cuestionan el uso de esta facultad y plantean la necesidad de establecer reglas más claras. El informe es de Bárbara Payal.
Utilizar la facultad presidencial y posteriormente modificarla. Esa es la definición que la semana pasada estableció el presidente José Antonio Kast al referirse a los indultos durante su gobierno. El plan contempla perdonar las penas en algunos casos de exuniformados condenados en el marco del denominado estallido social. Casos que a juicio del presidente deben ser revisados. Al mismo tiempo, la propuesta busca abrir paso a una fórmula que contribuye a la reconciliación del país, un objetivo que sin embargo genera distintas interpretaciones. En una segunda etapa, el presidente plantea reemplazar esta facultad por un consejo técnico colegiado. Dicho organismo tendría la tarea de revisar los casos, permitiendo dar mayor objetividad al proceso. La postura incomodó en el mundo político. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Gail Yeomans, llamó al presidente a priorizar las modificaciones por sobre decisiones puntuales.
Si realmente hay convencimiento de terminar con esta figura, que más bien es de otras épocas, que lógicamente se salta, en este caso, la definición del Poder Judicial, que el cambio venga para todos por igual, incluyéndolo a él.
En el oficialismo, en tanto, también emergieron posturas diversas. Por una parte, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, respaldó el uso de esta herramienta en favor de exuniformados, destacando la necesidad de revisar los casos.
Esta es una decisión que el presidente de la República toma, que la comunica a la ciudadanía, que lo hace de forma transparente y diciendo la verdad, a diferencia de lo que hizo el presidente Gabriel Boric, que lo hizo entre gallo y medianoche.
Por otro lado, la diputada de la UDI, Constanza Juve, manifestó una posición más crítica frente a esta facultad. No obstante, matizó su postura, señalando que los indultos particulares podrían justificarse siempre y cuando se apliquen de manera excepcional y bajo criterios restrictivos.
En general no me gusta la facultad de indulto y creo que en el momento en que se ejerce, eso sí, pero es una facultad que existe, por lo tanto los presidentes pueden ejercerla, pero tiene que ser con mucho rigor, estudiando los antecedentes.
Pese a que el debate continúa, el propio presidente Kast ha asegurado que aún no existen plazos definidos ni para concretar los indultos ni para el ingreso de un proyecto que busque modificar su uso. Sin embargo, en el Congreso se mantienen varias iniciativas en espera que han buscado regular esta materia.
9 de la mañana, 27 minutos.
Durante sus primeras semanas de gestión, el gobierno ha intentado abrir canales de diálogo con sectores de oposición que sean más moderados y ahí han comenzado a sumar posibles interlocutores.
En el Senado, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, ha emergido como una de las figuras más activas en la articulación de espacios de conversación con autoridades del Ejecutivo.
A Bogdanovich se suma su compañero de partido, experiencia en comisiones relevantes y que también es observado como un puente con el gobierno.
En el PPD, el senador Pedro Araya y el diputado Raúl Soto se perfilan como posibles negociadores, mientras que en la Democracia Cristiana destacan Jorge Díaz y Felipe Camaño.
Y en contraste, en el Frente Amplio y el Partido Comunista no han consolidado una línea de interacción clara con la moneda, lo que limita su rol como interlocutores.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, comentó que partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista deben definir con mayor claridad el rol que van a asumir dentro de la oposición.
También apuntó a la existencia de figuras, dijo, aisladas, que a su juicio no representan plenamente las posturas del resto del bloque opositor.
Han sido figuras aisladas, diría yo, como Vanessa Kaiser, que es del Partido Nacional Libertario, que tiene posiciones propias, que representa un sector que son los nacional libertarios, que no está adherida a ninguna bancada.
En el oficialismo valoran la figura del senador republicano Arturo Esquella, considerado uno de los principales interlocutores en las conversaciones con la oposición.
En particular, Esquella ha sostenido diálogos con la senadora Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, quien ha buscado moderar a las figuras más críticas de su colectividad, y están Daniel Manucheri y Daniela Chicardini.
Al respecto, el jefe de bancada de la UDI, Marco Antonio Zulantay, dijo que el Ejecutivo tiene que priorizar la gobernabilidad, sobre todo en materias que pueden derivar en reformas estructurales.
Subrayó también la importancia de contar con liderazgos capaces de tender puentes y facilitar acuerdos que permitan, dijo, avanzar en esos objetivos.
Por ejemplo, en nuestra fila, sin duda, el más importante es el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. También el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, y el jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno.
Por otra parte, el subjefe de la bancada independiente PPD, Héctor Ulloa, sostuvo que existen varios parlamentarios que pueden cumplir un rol relevante en la coordinación con el Ejecutivo.
Dentro del Frente Amplio está Gael Jomans. Dentro de la derecha yo remarcaría la figura de Jimeno Sandón, sin duda, de Chalper también, y de Benjamín Moreno. Pero lo que falta muchas veces es voluntad y llegar a acuerdos.
A pesar de la fragmentación de la oposición, se han realizado esfuerzos para que esto no afecte las negociaciones con el gobierno en sus desafíos legislativos.
Hoy día los partidos de la oposición se van a reunir en un encuentro estratégico para alinear posiciones y definir una hoja de ruta frente a las políticas del gobierno de José Antonio Kast. Esta cita se da en un contexto de diferencias internas, con posturas que van desde enfoques moderados hasta otros más confrontacionales.
Las colectividades atraviesan además un proceso de reconfiguración después de su salida del Ejecutivo, medio traumática para algunos, y algunos enfrentan cambios en sus liderazgos internos. En la jornada se van a evaluar propuestas de los centros de estudio de cada partido y se proyectarán agendas de trabajo con organizaciones sociales. Nos informa Gabriela Piña.
Hoy los partidos de la oposición llevarán a cabo un encuentro estratégico con el objetivo de alinear posiciones y definir una hoja de ruta común frente a las políticas impulsadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La cita se produce en un contexto marcado por diferencias al interior del sector. Si bien existe consenso en cuestionar varias iniciativas del Ejecutivo, las formas de abordarlas han mostrado matices que van desde posturas más moderadas hasta otras de mayor confrontación. Bajo ese contexto, durante las últimas semanas, los dirigentes de las colectividades han encargado a sus centros de estudio la elaboración de propuestas alternativas y de informes que analicen la coyuntura política actual. Iniciativas que serán evaluadas durante la reunión de esta jornada, que convocará a presidentes de partidos, secretarios generales y jefaturas de bancadas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, indicó que el encuentro de hoy servirá para analizar la contingencia política.
Va a ser un análisis en general político de lo que está haciendo la contingencia, de lo que está haciendo la coyuntura, para ver de qué manera respondemos coordinadamente. Y en paralelo están funcionando estos otros espacios que son de coordinación más permanente.
En la misma línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, reafirmó el compromiso del bloque con la unidad y subrayó la importancia de consolidar una oposición articulada.
El compromiso es la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día uno, lo dijimos en el marco de la campaña, y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
Durante la cita de este lunes, se espera que los secretarios generales presenten una agenda de trabajo que incluya, entre otros puntos, reuniones con organizaciones afectadas por las decisiones del gobierno. Bajo ese contexto, el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, destacó la relevancia de ampliar el diálogo con distintos sectores impactados por las políticas de la administración del presidente Kast.
No solamente nos vamos a quedar con la conversación con la CUT, sino también con los que ocupan las ciclovías, con las personas que se ven afectadas desde el punto de vista de sus ámbitos medioambientales, en fin.
Todo esto ocurre mientras los partidos lidian con un proceso de reconfiguración tras su salida del gobierno y, a la vez, algunos enfrentan cambios en sus liderazgos internos.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Con Calligraphics, niñas y niños desarrollan escritura lógica y habilidades para el colegio de forma entretenida. Cuadernos educativos pensados para acompañar el aprendizaje de 3 a 12 años. Con Calligraphics, aprender también es una aventura. Informaciones en calligraphics.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Da el salto con tu taxi colectivo o puesto de la feria y evoluciona tu negocio a lo digital con RutPay MiPyme de Banco Estado. Cobra a tus clientes de forma fácil y segura con QR, sin máquinas ni efectivo. Tu dinero llega al instante. Con notificación de sonido,
has recibido un pago con RutPay.
Y con 0% de comisión todo el 2026. Y lo mejor, inscribirte y cobrar con RutPay MiPyme no tiene costo. Descarga RutPay, registra tu negocio y contrata. Más información en rutpay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El jueves la Bolsa de Comercio de Santiago terminó con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 1,08%, mientras que el general, el ICPA, cayó un 0,97%. Wall Street terminó sin dirección clara porque mientras el Dow Jones bajó un 0,13%, el Nasdaq subió un 0,18%.
¿Qué pasa con el precio del dólar hasta ahora? Está a la baja, pierde 7 pesos, está en 914 pesos en la cotización referencial. El euro está en 1.064 pesos con 37 centavos.
Y el valor de la UF para el día de hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? La última cotización bajó 1% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.50 la libra.
A esta hora el petróleo Brent está bajando en Londres un 0,81%. El barril se cotiza a $108.15, mientras que en Nueva York el WTI baja un 1,19%, se está transando a $110.21 el barril.
Y La Comisión de Cultura de la Cámara va a recibir esta tarde a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, quien deberá exponer las razones del Ejecutivo para retirar el proyecto de ley de financiamiento de Televisión Nacional.
Y la oposición afirma que esta decisión podría comprometer el avance del canal televisivo en materias de desarrollo audiovisual, mientras que el oficialismo acusa que el proyecto ingresado por la administración Boric cuenta con falencias. Detalles tiene Cristóbal López.
Hoy la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados recibirá a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, para recibir explicaciones por el retiro del proyecto de financiamiento de Televisión Nacional por la vía del endowment. La iniciativa había sido presentada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y establecía un fondo patrimonial de 30 millones de dólares a repartirse en un plazo de 3 años. La idea había sufrido críticas en su tramitación, las cuales persisten hasta el día de hoy en sectores del oficialismo. El diputado de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Cultura, Ricardo Newman, apuntó a que la propuesta era un parche y no abordaba el problema de fondo de TVN.
Sabemos que la situación de TVN es peligrosamente delicada, hoy día no tiene recursos y el proyecto del gobierno de Boric no se hizo cargo del problema de fondo. Fue solamente un parche, una excusa para decir que hicieron algo.
Desde el Frente Amplio, el diputado Ignacio Achurra afirmó que la decisión de no continuar el debate legislativo sobre el proyecto de financiamiento y modernización de TVN arriesga a que la emisora se quede atrás.
Renunciar a la modernización es dejar al canal público sin herramientas ante una crisis persistente. Este proyecto no solo busca sostenibilidad financiera, sino fortalecer su gobernanza, descentralización y misión pública.
La diputada de Demócratas, Joana Pérez, destacó la importancia del debate, pero afirmó que no es seguro que el tema sea abordado en la comisión, ya que antes tendrán la visita del ministro de Culturas para continuar con el detalle de las políticas de la cartera.
Primero vamos a continuar con el ministro de Cultura, Undurraga, y esperamos que se puedan responder las preguntas que quedaron inconclusas para que tenga el tiempo suficiente.
Incertidumbre frente al debate del retiro de la iniciativa que se suma a la que enfrenta Televisión Nacional, que hoy por hoy no cuenta con un proyecto de financiamiento.
Los pescadores industriales de la región del Biobío solicitaron a la Seremi de Salud Metropolitana iniciar un nuevo sumario en contra de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol, y esto es por vender falso jurel chino.
Pidieron el retiro de los productos del mercado para su reetiquetado, además de sanciones. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Paula Arthur.
No era jurel, sino un pescado similar chino, caballa. Una nueva denuncia por la comercialización de falso jurel volvió a encender las alertas en el mercado de alimentos del mar. El gremio de los pescadores industriales del Biobío ingresó una denuncia ante la Seremi de Salud Metropolitana con antecedentes que involucran a 5 nuevas marcas en el que solicitan iniciar un sumario por un nuevo caso de engaño al consumidor. Se trata de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol, que comercializaban sus productos en grandes cadenas de supermercados y mayoristas a lo largo del país y que, según la denuncia interpuesta por el gremio, están vendiendo conservas de caballa etiquetadas como jurel. La denuncia se sustenta en 5 informes elaborados por la Universidad de Chile que determinaron que los productos comercializados como jurel corresponden en realidad a caballa. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, denunció de que no es un hecho aislado, sino una situación que se repite. La primera denuncia fue ingresada en 2025, en donde se iniciaron sanciones y advertencias, lo que esperan que también suceda para este nuevo caso, que es un engaño al consumidor.
Nuestra principal preocupación con esta situación que se repite es que estamos afectando y dañando la confianza del consumidor.
En el mercado internacional, esta práctica de adulteración del producto, sustitución de especies, falsificación, etiquetados engañosos y ocultamiento del origen se ha masificado. En ese sentido, desde Pescadores Industriales se manifestaron que hay un posible patrón en la cadena que requiere atención.
Esta situación da cuenta de que se requieren fortalecer los controles, se necesita una fiscalización y un control coordinado entre las distintas instituciones.
El gremio destacó que Chile, y en particular el Biobío, ha construido una reputación internacional y de confianza en sus productos, mientras en el mercado interno enfrentan competencia desleal con los productos importados desde China. Frente a esta nueva denuncia, el gremio llamó a las personas a fijarse en el origen del producto y a buscar la bandera chilena en tarros de jurel.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la mañana, 44 minutos.
Rápidamente actualización de lo que sucede en la línea 4A del Metro de Santiago, que estuvo sin servicio de trenes por una persona no autorizada que bajó a las vías. Se acaba de normalizar el servicio de esos trenes. Es lo que publica el Metro en sus redes sociales y les queríamos contar para actualizar y cerrar ese tema. Se ha normalizado el servicio de trenes en línea 4A, lo acaba de decir el Metro de Santiago.
Bio Bio Deportes.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, le contamos, está jugando a esta hora Cristian Garín, está debutando en el Master 1000 de Monte Carlo, en el cuadro central. Recordemos que ya había ganado dos partidos de la quali y está enfrentando a esta hora a Mateo Arnaldi, número 107. Hoy Garín apareció en el 109, retrocedió 9 puestos. Pero la buena noticia es que está jugando bastante bien, ya se quedó con el primer set, 6-2, y ahora está 40-30, 2-3 abajo sacando el chileno. Está peleando, digamos, esta posibilidad 3-3. Ahí queda entonces 3-3. Está el chileno jugando a muy buen nivel entonces tenista nacional. Recordando además que en este campeonato está Alejandro Tavilo, que ayer le ganó a Fuksovic, al húngaro, y lo hizo de muy buena manera. Y avanzó y está esperando al ganador, que seguramente va a ser Jiří Lehecka, que es el número 13 del mundo, que le está ganando a esta hora Emilio Nava, al 102, en otro partido que se está disputando de manera paralela. Así que vamos a ver, pero por lo menos están jugando a buen nivel los chilenos, sobre todo en arcilla, sabemos que juegan muy bien. Y otro que está jugando muy bien es Colo-Colo. O sea, no sé si tan bien, pero está ganando, eso es lo importante. Le ganó al colista, a Deportes Concepción, que igual le dio dura tarea, ante cerca de 15.000 personas en el estadio Ester Roa. Recordemos que se retomó el torneo nacional, esta es la octava fecha, y Colo-Colo subió a 18 puntos, había perdido la cima de la tabla con Deportes Limache, que había goleado y se había metido con 17. Lo decíamos, el duelo no fue para nada fácil y así lo reconoció el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz.
De antemano sabíamos que íbamos a encontrar un partido tal cual sucedió en el campo de juego. Pudimos encontrar un gol de media distancia, donde creo y considero que a lo mejor es una de las formas para poder romper esa zona defensiva. Ganamos un partido que nos permite seguir creciendo, seguir confiando.
Otro de los que está teniendo buenos resultados es Universidad de Chile. Ayer, fueron dos partidos. En el primer tiempo, La Serena jugó muy bien. De hecho, creo que tuvo las opciones más claras para poder anotar. Empataron 0-0, la U sigue teniendo muchas bajas, sobre todo en delantera, pero en el segundo tiempo fue una máquina la U y le ganó 4-0. 4 goles anotó el conjunto de Fernando Gago, que le está, al parecer, le están tomando la mano, y ojo que está considerando mucho a los jugadores juveniles, porque ha tenido buenos réditos con ellos, el Chico Barrera, por ejemplo, Arce también, bueno, varios que están ganándose la pulseada con Fernando Gago, que justamente destacó este hecho en la Universidad de Chile.
No me cambia la edad del futbolista, si es joven, si es grande, si tiene carrera, va a jugar el que mejor esté. Y que voy a intentar ser lo más honesto posible con cada futbolista. Y a partir de eso, se ganarán los lugares los jóvenes y se ganarán los lugares los jugadores consagrados. Entonces, no trato de diferenciar los jóvenes. Sí que obviamente que hay un proceso de adaptación al primer equipo y es un crecimiento para cada chico, para cada grande, para todos.
Claramente hay una diferencia respecto de lo que hacía Paqui Meneghini. Eso sí, porque están jugando bastante mejor en la U. Y la Roja Sub-17 masculina de fútbol, que está disputando el sudamericano, recordemos que empató 1-1 con Uruguay en su primer partido y va a volver a jugar mañana frente a Colombia. Ayer quedó libre, se jugaron dos partidos y está bastante apretado el grupo, porque Ecuador empató con Colombia 0-0, Ecuador le había ganado a Paraguay, y Uruguay, que había empatado con Chile, empató 1-1 con Paraguay. Ecuador tiene 4 en el grupo A, Uruguay y Paraguay tienen... Uruguay tiene 2, Paraguay, Colombia y Chile tienen 1. Si Chile gana, se va a meter en la parte alta. Recordemos que hay 7 plazas para el Mundial de Qatar. La Roja va a estar jugando mañana frente a Colombia y hay condiciones climáticas bien extremas en Paraguay, y esto lo reseña el técnico de la selección chilena, Ariel Leporati.
Sí, bueno, eran las condiciones que sabíamos. Nos tocó el primer partido además en un horario jodido, 35 grados, mucha humedad, pero son condiciones que son para todos iguales, hay que saber cómo administrarlas, los jugadores la tenían que vivir, pero bueno, estas son las exigencias de este alto nivel y esto es lo que nosotros queremos para nuestros jugadores.
Interesante trabajo también está haciendo Leporati en la Sub-17. El que lo está pasando muy mal es el Sevilla. El Sevilla perdió ayer con el Oviedo es colista de la tabla en España y quedó a 2 puntos del descenso. Recordemos que cambiaron técnico, que se fue Matías Almeida, se estrenó Luis García Plaza, prácticamente no utilizó a Alexis Sánchez, lo dejó en la banca y hizo entrar en el complemento a Gabriel Suazo. Perdieron 1-0, están a 2 puntos del descenso y justamente el técnico Luis García Plaza aseguró que no hay tiempo para lamentarse.
Hay que levantarse y trabajar para el sábado, es que no podemos hacer otra cosa. Si fuera mi primer partido de liga es una sensación diferente, pero es que quedan 8 y tenemos que apretarle todo y llegar el sábado y jugar un partido contra un grandísimo rival, pero tenemos que sumar y tenemos que ganar, ¿por qué no? Y bueno, va a seguir, no hay más.
El Real que viene es Atlético de Madrid. Y decirle otra cosa, que llegaron a Sevilla y los recibieron pésimo, los hinchas. Están pidiendo que se vayan, que salgan, la verdad es que están muy, muy molestos. Y buena noticia, acaba de quebrar Cristian Garín y se pone 4-3 con su servicio, entonces sacando diferencia a Arnaldi para quedarse con este segundo set y avanzar a la segunda ronda de Monte Carlo.
Gracias, Rodrigo.
Buen día.
Chao, Rodrigo.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva clínica cordillera.cl.
En Maderas Añigüe encontrarás la calidez y nobleza de la madera nativa, pisos, revestimientos, gradas, vigas, molduras, tejuelas y una amplia gama de piezas dimensionadas para obras de alto estándar. Trabajamos con maderas seleccionadas, eucaliptus, lenga, mañino, raulí, roble, tepa, secuoya, pino oregón, termotratado y mucho más. Visítanos en Puerto Montt, Osorno, Freire, Santiago y Concón o búscanos en Instagram como @maderasañigüe. Maderas Añigüe, la mejor madera de vivir.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y 3 formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, agua de del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en worky.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas. Con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl. Porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
Una estudiante fue detenida como presunta autora de amenazas de un tiroteo que se iba a concretar mañana en un liceo de Villarrica. Desde Radio Bío Bío Temuco nos informa Roberto Neira.
La radio está en condiciones de confirmar que tras diversas diligencias, personal de carabineros logró detener a una estudiante como presunta autora de las amenazas de un tiroteo que se iba a registrar durante el día martes 7 de abril al interior de un establecimiento educacional en la comuna de Villarrica. Los encargados de este establecimiento educacional recibieron las amenazas durante el fin de semana, lo que gatilló un vasto operativo con diversas unidades policiales, lo que permitió detener a esta joven que es alumna del establecimiento educacional donde se iba a registrar este tiroteo utilizando, según las amenazas, un fusil AK-47. Esta joven va a pasar durante esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de Villarrica para la audiencia de control de detención y también de formalización de la investigación. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y atención porque un hombre fue asesinado durante esta madrugada. Esto pasó en la comuna de Tomé, en la región del Bío Bío. Nos informa Camila Elso.
Sí, un homicidio se registró en la comuna de Tomé en horas de la madrugada. Según la información preliminar, la víctima, un hombre de 42 años, se encontraba en su domicilio en compañía de su familia cuando fue abordado por al menos 4 sujetos quienes le dispararon en reiteradas ocasiones en el antejardín. La víctima quedó en riesgo vital, sin embargo, una vez personal del SAMU llega hasta el sitio del suceso, se constata el fallecimiento de la víctima, de este hombre de 42 años que se encontraba en las dependencias de su domicilio cuando sujetos lo abordaron y le dispararon, causándole la muerte en el sector de Coliumo, en la comuna de Tomé. Bío Bío, la radio.
Una balacera registrada en el sector de la Capitanía de Cartagena terminó con la muerte de un ciudadano chileno de 29 años. Esto lo está investigando la Policía de Investigaciones.
Y por instrucción del Ministerio Público, la Policía Civil ha realizado peritajes y está tomando declaraciones para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar la participación de los responsables. Nos informa desde la región de Valparaíso, Aníbal Rosales.
Una balacera registrada la tarde de este sábado en el sector de la Capitanía en Cartagena dejó a un hombre chileno de 29 años fallecido y activó una investigación por parte de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones. De manera preliminar, el ataque se habría producido por un enfrentamiento entre bandas rivales, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives realizaron peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, reconocimiento policial del cadáver y toma de declaraciones para establecer cómo ocurrió el hecho. hecho y determinar la responsabilidad de él o los autores. En esta línea, el subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, señaló que las diligencias se centran en reconstruir la dinámica del crimen a partir de la evidencia reunida en el lugar.
En virtud de solicitud por parte del Ministerio Público, detectives de esta Brigada de Homicidios San Antonio se encuentran realizando diligencias por el delito de homicidio de una persona de sexo masculino chileno de 29 años. Al momento se han realizado diversas diligencias, como el trabajo de sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad de él o los imputados.
Por su parte, la delegada presidencial de San Antonio, Soledad Loyola, informó que preliminarmente no existía confirmación oficial sobre un eventual detenido por la balacera ocurrida en Cartagena. Agregó que fue notificada del hecho durante la tarde y que la víctima falleció a las 17 horas, además de precisar que la investigación continúa en desarrollo, ya que las distintas versiones surgidas tras el ataque aún deben ser verificadas por la Policía de Investigaciones y por el Ministerio Público.
Y la persona habría fallecido tipo a las 17:05. Aún se está investigando las razones, no se sabe, porque puede ser un ajuste de cuentas y algunos testigos en el lugar decían que era por quitarle el auto. En momento, como digo, está en investigación.
El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidio de San Antonio, la unidad que continuará con las diligencias y peritajes para esclarecer el crimen, que hasta ahora no registra detenidos informados oficialmente por la autoridad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Un reportaje de la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile dio a conocer nuevos testimonios de la indagatoria judicial por el fatídico ritual encabezado por la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Y decimos autodenominada porque hay comunidades de la zona que no la reconocen como machi, por eso usamos ese término. Bueno, ese ritual terminó con una adolescente y un hombre ahogados en el río Pilmaiquén, en la región de Los Ríos.
Este reportaje muestra que los testigos acusaron falta de ayuda durante la tragedia y presiones en su contra para que no colaboren con la investigación. Nos informa Diego Malverde.
El martes 19 de agosto estaba nublado en Río Bueno, comuna donde se desencadenó la tragedia, específicamente en su extremo sur, en el río Pilmaiquén. En un sitio ceremonial mapuche se internó en el agua Mariana Huaituyao, de 14 años, en lo que comenzó como un tratamiento para sus dolores de huesos, pero que terminó en un ritual para convertirse en machi, que le costó la vida. Ese día, Mariana y Juan Maripán, de 49 años,